La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles,
la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer.
La bruja de las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Rodolfo Ramírez.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Buenas noches, queridos amigos, amigas que nos escuchan. Consumimos gaseosas, consumimos programas de televisión, consumimos obras de arte y al rato de haberlos consumido, a cualquiera de esas cosas, necesitamos consumir otra. Y nos pasa lo mismo con las ideas y con los programas de la bruja. Ah, bueno, ya han hablado de las mujeres, a ver, ¿de qué van a hablar ahora? Y la semana que viene lo mismo, y hacemos lo mismo con los libros, con los documentales, con las charlas con los amigos. ¿Qué tenés de nuevo para contarme? Es una cosa como insaciable, ¿no es cierto? Pero acá en La Bruja de las Palabras, que padecemos una especie de locura que no es tan habitual, a veces nos paramos y decimos, tal vez convenga que nos detengamos en algunas ideas y que eventualmente las volvamos a contar una y otra vez. No necesariamente lo distinto es mejor. Hay cosas a las que me parece que es muy saludable volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque no es tan importante hablar de los vikingos como hablar de que en realidad nosotros y los que nos escuchan somos en buena parte niños frustrados.
Cada una de esas veces que vamos repitiendo lo mismo, lo vamos sintiendo diferente todas esas veces.
Sí, tal cual. Y más un tema como este que vamos a hablar hoy, que es, sí, podríamos llamarlo al comenzar el programa, que todos tenemos un niño frustrado adentro. Peor, que todos somos un niño frustrado. Un niño que a su pesar ha debido disfrazarse de aquello que los demás esperaban de él y que nos seguimos disfrazando incluso yo, con este modo tan elegante de hablar, me sigo disfrazando de aquello que yo creo que va a generar simpatía en los demás. Es un tema en el que precisamente hemos hablado ya varias veces en La Bruja de las Palabras, volvemos una y otra vez, y volvemos por esto que le decía. Podríamos, imagínese, hablar de tantas cosas nuevas, distintas. Un amigo desde Ushuaia que nos sigue, Darío creo que se llama, nos decía, hablen de la Pascua, de la mezcla de Pascuas paganas, judías, cristianas. Interesantísimo, los huevos de chocolate, de dónde viene, los conejos, la procreación. Pero nosotros a veces decimos, no, hablar de la Pascua sería quizás no hablar de temas que quizás sean más fructíferos. Dice el filósofo loco, cuando llueve, decir que llueve es la peor de las mentiras. ¿Por qué lo dice? Porque además de llover, están pasando muchas otras cosas. Además de llover, hoy te veo triste y ella me está tratando con antipatía y el operador está muy tenso y tuvo algún problema. Entonces, si yo digo llueve, estoy haciendo una canallada porque estoy ocultando, pasando un segundo plano, otras cosas que nos pasan incluso con más relevancia, con más protagonismo que la lluvia. Entonces, fíjate cómo a veces decir una verdad, porque efectivamente está lloviendo, supongamos, es verdad, sí, es verdad, pero es una especie de mentira, es una especie de engaño, porque no es eso lo que está ocurriendo. Están ocurriendo un montón de cosas, también la lluvia. Entonces, a veces esta estrategia que usamos muchas veces los medios, y seguramente también nosotros lo hemos hecho muchas veces, de en Pascua hablar de Pascua, con las Malvinas de Malvinas, o, y si no, de lo que salió en un programa de televisión, o del Papa, o de Messi, o de esto, y una detrás de la otra vamos consumiendo y nos cuesta detenernos en quizás una cuenta pendiente que tengamos la mayoría, no todos, que es esto del niño frustrado que todos llevamos adentro. Así que, bueno, todo esto para justificar que vamos a hablar de algo que ya hemos hablado. Usted sabe que yo no creo que exista el mal. Hace poco, una entrevistada que hemos recibido con mucho agrado y que nos contó un montón de cosas de duendes y hadas y brujas y no sé qué más, ella decía que ella creía, estaba segura que existía el mal, que existían las fuerzas negativas. Todos los cristianos, si son cristianos, creen que existe el demonio. Si usted deja de creer en el demonio, deja de ser cristiano automáticamente. Pero hoy hay mucho neocristiano, ¿no?, que cree en esto sí, en la virginidad no, y en la resurrección sí, pero en el pecado original no. En la historia siempre ha ocurrido. El amigo Mahatma Gandhi, un amigo de este programa, el pelado le decimos nosotros, dice así: el único diablo que existe en el mundo habita en nuestro propio corazón. ¿Qué está diciendo? Que eso que nosotros sentimos acerca del mal, lo maligno, en realidad ocurre primero en nuestra historia, lo llevamos adentro. Y cuando afuera aparece algo que nos remite a ese saborcito tan horrible del mal, decimos, ahí está el mal. Pero primero hay un eco adentro nuestro, si no, créame, no lo podríamos ver. Otro señor, otro amigo de este programa, John Pierre Racoz, un capo el chabón, dice, es más preciso, dice, el mal, y si usted quiere, señora, lo escribe con mayúsculas, el mal es una creación del psiquismo humano y solo se manifiesta dentro de los límites de ese dominio. ¿Qué está diciendo? Solamente hay mal en nuestra cabecita. Dígame algo que sea malo en la naturaleza. Hace unos programas escuchábamos una frase de Morticia Adams que es de una profunda filosofía. Morticia Adams decía que lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. La arañita pobrecita está como 2 horas construyendo su tela con esa salivita que le larga Imagínate cómo queda después, toda deshidratada, pobre santa. Termina de hacer su tarea y resulta que le cae un palito del árbol y se la rompe toda. ¿Eso es malo? Para la mosca, eso no es nada malo. Para la araña, fue el demonio. Para la mosca, fue un ángel. Así que tal vez tenga algo de razón este Jean-Pierre Racoz cuando dice que solamente el mal se manifiesta dentro de nuestra cabecita, que está ya partiendo de la base indubitable de que ciertas cosas no nos gustan. Vamos, en definitiva es eso. Si yo me choco con el auto y me lastimo gravemente a un familiar, bueno, eso es el mal. ¿Sí? Porque, y bueno, porque son cosas que a mí no me gustan. En ese caso no me imagino mosca alguna que se haya beneficiado. Pero simplemente el mal es aquello que va en contra del modo en que nosotros quisiéramos que ocurran las cosas. Nosotros, nuestra cabecita, el mundito que podemos imaginarnos, que podemos ver con nuestra mente. ¿Sí? Pero quizás esa mirada sea demasiado corta. Desde ya que este es un tema profundísimo que cuestiona o interpela a creencias muy arraigadas, ¿eh? Porque si existe un Dios que es el bien, entonces también existe un mal o un no Dios, y entonces lo que yo estoy diciendo es una completa herejía. Pero en esta época, en este siglo XXI, hay ya muchísimas miradas que son como lo que yo estoy diciendo, y entonces el Dios se pone en otro lugar más misterioso, donde no queda muy en claro qué es el bien para el Dios. Este es el punto. El humano es muy primitivo, somos muy primitivos, muy soncitos. Entonces el Dios nos ha dado algunos libros sagrados y allí nosotros leemos, pero han pasado miles de años. Y entonces lo que dicen muchos, incluso muchos teólogos, dicen no, Adán y Eva no existieron. Es un modo de relatar cierta cosa, el tema de la soberbia, de no creerse más de lo que uno es, de aspirar a ser igual que el Dios. Para eso, no es que existieron exactamente, es una metáfora, una alegoría. Y entonces, también con respecto al bien y al mal, el Dios estaría más allá de decir puntualmente que está bien que a la araña se le haya roto la tela o que está mal eso. Y lo mismo con cada una de las cosas que nos pasan a nosotros. Más respeto hacia el Dios. Déjalo allá, más misterioso. No nos arroguemos saber exactamente lo que piensa el creador de 100.000 millones de galaxias. Y, en todo caso, comuniquémonos con él o sintámonos en cercanía o en armonía con él de un modo mucho más humilde, como quien anda en la niebla y no tiene tan en claro qué es lo que está bien y lo que está mal, y por lo mismo le va a costar mucho más encontrar enemigos y demonios allá, que son quienes, y los que no piensan como yo. El tema es que los que están de aquel lado también creen en un Dios, el mismo u otro, y lo miran a usted también como enemigo. Me fui un poco por las ramas, quiero saludar a nuestra musa inspiradora, Nadia Hoyos. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
¿Qué opinas? ¿Opinas algo de esto?
Pienso en mi niña frustrada, mi niña berrinchuda que a veces sale y hace estragos. Un poco de esto que pasa con los padres, creo. Esta competencia que existe entre niño interno y niño interno. A ver quién gana, a ver quién es más berrinchudo, quién es menos niño o quién es más adulto.
¿Y qué es el adulto?
No sé, Carlos.
Porque yo todavía no llegué a ese estado.
Supongo que ser adulto debe ser una persona que va a trabajar todos los días puntual, que tiene un buen salario.
¿Se comporta correctamente?
Que se porta bien, que no
entonces,
pone...
No, yo no soy entonces.
Que no pone los codos sobre la mesa. Alguien que habla educadamente cada vez que alguien le pregunta y saluda a todas las señoras. Buenos días, señora. Buenos días, señor.
Entonces se tiene que lavar los dientes también.
Todos los días, 3 veces al día.
Qué lío. Bueno...
¿Qué más puede ser adulto? A ver.
Es coherente.
Muy coherente.
Claro, yo una vez vi un adulto, era coherente. Si estaba siempre igual, después de 30 años no había cambiado nada.
No dice te quiero seguido.
Se viste bien.
muy bien, siempre planchado y bien pulcro.
Ajá.
Porque si no, el que está al frente te va a mirar mal y eso no corresponde, nunca, jamás.
Claro, claro, hay que dar una buena imagen, así te va bien en la vida, sí, sí.
Porque dicen que ellos tienen una lógica de que como te ven, te tratan. O sea que uno tiene que estar bien para que te traten bien, aunque seas malo o bueno.
Cuando somos chiquitos, muy chiquitos, ni bien nacemos, te diría, estas cosas pasan en las primeras semanas de vida. Nuestra madre nos sonríe cuando nosotros hacemos la mueca correcta. Es mucho más efusiva cuando con nuestra manito que tiene 3 centímetros de ancho agarramos un dedito del padre o de la misma madre, ahí gran festejo. Y no es tan efusiva cuando nuestro dedito se dirige hacia la nariz. Entonces nosotros ya desde muy temprano vamos relojeando cuáles son las leyes de este mundo, que hay cosas que nos son festejadas y otras que en el mejor de los casos merecen la apatía. Es un curso que hacemos durante los primeros 12 años de la vida, al cabo de los cuales hemos construido un disfraz que se llama persona habitualmente y cuyo centro se le llama en estos días el ego. Algunos le llaman el yo. El ego o el yo es lo que pensamos, son nuestras palabras, son nuestras creencias. Y cuando digo nuestras, estoy hablando yo solito, porque yo soy varios, yo tengo varios adentro mío que hablan, discuten entre ellos. Sí, Carlos, anda, no vayas. Bueno, si vas a andar, sí. No, te dije que no vayas. Tenemos adentro personajes. La mente, el yo, se termina de formar con un último impulso a eso de los 10 años, cuando los chicos se ponen más charlatanes con los compañeros y entonces internalizan el diálogo con otros, lo meten adentro de la cabecita y en cada situación imaginan lo que diría un interlocutor. A eso se le llama razonar, aunque usted no lo crea. Entonces terminamos siendo como dos. Uno que es el que piensa, el del sentido común, el que algún día se va a convertir en un adulto correcto, y otro que permanece callado y puede estar callado años. Somos como dos. En la cultura occidental esto se ve especialmente claro, por eso quizás haya algunos amigos de la cultura andina que no se sientan muy reflejados en lo que estamos contando.
Me atrevería a decir que ese otro es más natural, que está constantemente peleando con el superficial, que dice, no, esto no tengo que hacer, ¿y si lo hago qué? ¿No es cierto? Responde el otro.
Sí, habitualmente el otro no usa palabras, es un poquitito más complejo. El si lo hago qué muchas veces también es parte del yo. Es una de estas voces, el rebelde, que está muy bien visto, el que tiene su dignidad, y todas estas cosas las ha aprendido de afuera, no le surgen de él. Nuestro ser esencial, no sé si tiene un nombre, según las teorías tiene distintos nombres, más bien no tiene palabras. Eso sí, tiene emociones, es el dueño de las emociones. De las emociones, pero no de los sentimientos. Los sentimientos son cosas predecibles. Yo te digo que yo estuve con un bebito que acababa de nacer y a vos ya se te sale el sentimiento que estaba previsto. Eso ya es parte del yo, es parte de la cultura, es algo externo que nosotros hemos incorporado. El que está más adentro tiene emociones caóticas, impredecibles y por lo tanto incómodas para esta mente que quiere que todo ocurra en la manera correcta.
¿Será espontaneidad?
Pasa que el que está adentro es el animal que somos en realidad, ¿no? En general ya está maniatado en el occidental, así que no es muy espontáneo. A veces tiene momentos de espontaneidad en ciertas circunstancias, deporte, fiestas, sexo, música. Ahí el tipo a veces se suelta. Cuando ve que hay pista, el tipo se suelta, pero enseguida la mente dice, cuidado, para según cada personalidad también, ¿no? Pero el protagonista habitualmente es ese que piensa. es una especie de fantasma para Eckhart Tolle, por ejemplo, que lo vamos a escuchar en un rato. Es un fantasma porque es solamente ese conjunto de ideas, es esa discusión y repetición de cosas que ha tomado de los demás y que además van a ir cambiando con el tiempo, con las modas. Está todo el tiempo defendiéndose a sí mismo. Mira el mundo y del mundo ve solamente aquello que le confirma lo que él pensaba antes de llegar al mundo. Y por eso, mire, vamos a hacer una prueba con los oyentes, si no se enojan. Entre los oyentes, según la opinión de este loco que habla, hay tres posiciones posibles. Yo las clasificaría así. Algunos que están a favor, y dice, sí, muy bien, yo estoy de acuerdo. Otros que dicen, este está loco, ¿qué está diciendo? Si es bueno que haya gente madura, hay cosas correctas, Carlos, dígame, si no, no es correcto andar emborrachándose, etc. Y otros que escuchan para aprender un nuevo verso para deslumbrar a los demás. O lo aprenden para convertirse en mejores personas. Los tres, esos son el ego, el yo. El que está a favor se complace en sentirse confirmado en sus creencias por lo que yo digo. El que está en contra de lo que yo digo está también librando una batalla y dice, ahí está el equivocado y esto confirma que lo que yo venía pensando es correcto. Y el que aprende también está aprendiendo cosas, las aprende de mí, después de Chiche Hellblum, mañana de quien fuera, o de un libro de autoayuda, y las va incorporando porque él en realidad siente que es un fantasma, siente que no es nadie, que no entiende nada, que llega al mundo y tiene que tomar argumentos que ha tomado de afuera porque de sí mismo no brota nada. Vamos a ver si los oyentes estarán de acuerdo con esto, ¿no? Supongo que naturalmente no. Porque precisamente yo lo que estoy es cuestionando a ese que me escucha. Yo también soy uno de ellos, señora. Pero el juego es este. Yo estoy cuestionando que el que me está escuchando y el que está analizando lo que yo digo es un fantasma. Es una especie de impostor. El verdadero oyente está más abajo. No tiene palabras. Nos lo vamos a encontrar seguramente hoy a la medianoche, cuando apoyemos la cabeza en la almohada.
Había una ciudad cerca del cielo, lejos del mar, arrobada al pie de una montaña. Una ciudad con torres y palomas, con acequias y bíblicos rebaños. Una ciudad con patios de diamelas y aljibes en los patios con agua de luceros. Una ciudad con voces de niño en los umbrales y aleluyas de incienso en las mañanas. Con pregones frutales a las 12 y en las tardes guitarras y violines. En la ciudad que canto había una niña. Se llamaba Virginia. No diré que bella, pero hermosa. No diré que inocente, pero pura. No diré que simple, pero tersa y leve como la flor del aire. Una niña tan niña que parecía demorarse en el alba como la rosa en el rocío. Diligente en el día como Marta y votiva en la noche lo mismo que María. Ceñida su frente de silencio, ceñido su talle de ternura, musicales las manos y los pies, se la veía venir como entre ángeles, los ojos asomados al misterio. Bajo el cabello en sombras derramados, su mirada era un ramo de luz. Tenía una voz antigua, húmeda y tibia como la voz primera del amor. Y hablaba de cosas eternas y olvidadas con extraña naturalidad, como verbo, misterio, milagro y salvación. Una niña, en fin, para cantarla solamente desde el cielo o para llorarla como la llora piadosamente mi corazón desde la tierra.
El corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel.
que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel,
que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel,
que el corazón no se pase de moda, que los otoños te duelen la piel, que cada noche sea noche de boda.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas.